Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Us parla Marc Rodríguez. L'Ajuntament de Badalona i la ciutat xinesa de Jiaxing s'uneixen amb la voluntat de potenciar l'economia de la ciutat a través dels seus empresaris. A Badalona resideixen ciutadans provenents d'aquest territori de la Xina que té 8 milions d'habitants. Les dues ciutats han signat avui divendres una carta d'intencions per reforçar i desenvolupar la cooperació mútua. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal. Bona nit.
Bona nit. A partir d'aquest acord que defineixen com a memoràndum de relacions, es pretén començar a fomentar l'intercanvi comercial, especialment amb els empresaris de Badalona. La trobada ha estat organitzada per un grup d'empresaris de Jiaxing amb residència a la ciutat. Escoltem a Dong Ling Liu, president del comitè permanent d'aquest Congrés Popular Municipal de Jiaxing.
Després de signar aquest memoràndum, segur que les dues ciutats establirem una relació molt amistosa. Pretenem afavorir el desenvolupament comercial i empresarial entre la comunitat xinesa i Badalona.
La signatura del memoràndum ha estat acompanyada d'una trobada al Becín amb empresaris a la ciutat i una visita al Decomanus del Museu de Badalona.
La Generalitat respondrà a la prohibició de l'Estat de contractar 500 Mossos defensant que és perfectament legal. La reacció de l'executiu català arriba després del requeriment del Ministeri d'Hisenda perquè s'anul·li la convocatòria de noves places feta la setmana passada. El conseller d'Interior, Jordi Jané, creu que amb aquesta acció el govern espanyol castiga Catalunya pel procés sobiranista.
Reclamem que aquesta impugnació que hem rebut aquesta setmana d'aquest requeriment previ a la convocatòria de 500 Mossos d'Esquadra que rectifiqui, que no ens ho mereixem, que la societat catalana no es mereix, que necessitem aquests efectius, que per raons de seguretat són imprescindibles.
L'Escala commemora demà dissabte els 25 anys de l'arribada de la torxa olímpica amb un gran acte a Empúries. A partir de les 7 de la tarda es farà un gran acte a l'Àgora de la ciutat grega del jaciment. L'accés és gratuït, però l'aforament limitat. Ràdio L'Escala, Berta Maspoc, bona nit.
Bona nit. El dimarts 13 de juny va fer exactament 25 anys que va arribar la torxa olímpica a Empúries. Va ser un dels actes amb més simbolisme de tots els que es van programar per la cita dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Amb el títol Empúries, Port, Porta, Pacte, Pont, s'ha programat un acte dividit en tres parts clarament diferenciades i que recorda les paraules escrites per a l'ocasió per Xavier Robert de Ventós, el qual també serà homenatjat demà. Es projectarà un vídeo amb les imatges de l'arribada de la torxa, actuarà la coral cantiga i s'oferirà un recital poètic. L'acte comptarà amb les actuacions de Mariana Aguilera, ja que l'actriu va ser la portadora de la flama l'any 92, i els escalencs Carme Calloli i Josep Tero. Aquesta celebració està organitzada per l'Ajuntament de l'Escala, el MAC Empúries i la llibreria Vitela, i compta amb la col·laboració de la Fundació Barcelona Olímpica, la Diputació de Girona, Canal 10 Empordà i Ràdio Televisió Espanyola.
I en cultura, el Festival Acústica de Figueres estrena escenari a la plaça de la Palmera. L'organització ha decidit créixer per cobrir la demanda del públic, que l'any passat va arribar a les 100.000 persones, i això sí, però els responsables del festival demanen una aposta clara de l'Ajuntament per les cites culturals de la ciutat. L'acústica se celebrarà del 31 d'agost al 3 de setembre. Escoltem el promotor del festival, Xavi Pasqual.
Necessitem estabilitat i necessitem poder treballar amb temps, perquè si no, el festival es veu afectat. En una taula de treball on ens poguéssim trobar un representant de cada partit polític, un representant d'aquests festivals estratègics, no? Si som tres, doncs tres, i poder trobar, però de veritat, una solució.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Gat negre. Nocturn, misteriós. Sinuós. Avui ens deixarem bressolar per una selecció musical impecable, com sempre, i per les lletres d'un premi Nobel japonès. En Yasunari Kawabata va néixer a Osaka el 1899. Orfe als 3 anys, insomne perpetu, cineasta a la seva joventut, un lector voraç tant dels clàssics com de les vanguardies europees. Un solitari empedernido, vaja. Va escriure més de 12.000 pàgines de novel·les, contes i articles i és un dels escriptors japonesos més populars dins i fora del seu país. Va rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 1968. Entre les seves obres, moltes d'elles marcades per la soledat i l'erotisme, destaquen La bailarina de Izu, La casa de las bellas durmientes, El maestro de Go, Lo bello y lo triste, País de nieve, Mil grullas y El rumor de la montaña. Kawabata es va suïcidar als 72 anys. Muchos escritores en su juventud escriben poesía. Yo, en lugar de poesía, escribí los relatos que caben en la palma de una mano. Entre ellos hay piezas irracionalmente construidas, pero hay otras que fluyeron naturalmente de mi pluma, con espontaneidad. El espíritu poético de mi juventud vive en ellos. Gat Negra. Paraguas, 1932. La lluvia primaveral no llegaba a mojar las cosas. Era ligera como neblina, apenas suficiente para humedecer ligeramente la piel. La joven salió corriendo y se dio cuenta de eso al ver al muchacho con un paraguas. ¿Llueve? El muchacho había abierto el paraguas más para ocultar su vergüenza al pasar por la tienda donde estaba ella que para protegerse de la lluvia. Sin decir palabra, se lo ofreció a la joven. Ella solo se dejó cubrir un hombro. El chico se estaba mojando, pero no se atrevía a pedirle que se colocara bajo el paraguas con él. Y ella, aunque deseaba poner su mano en el mango junto con la de él, parecía a punto de salir corriendo. Llegaron a un estudio fotográfico. El padre del joven iba a ser transferido de su empleo a un lugar lejano. Esa sería la fotografía de despedida. ¿Podrían sentarse juntos? El fotógrafo canapé, pero el muchacho era incapaz de sentarse al lado de la joven. Se quedó de pie detrás de ella, rozando ligeramente su abrigo con la mano que descansaba en el respaldo del sofá, deseoso de que sus cuerpos estuvieran unidos de alguna manera. Era la primera vez que la tocaba. El calor del cuerpo que podía sentir a través de las yemas de los dedos le hizo intuir la calidez que podría experimentar de tenerla desnuda entre sus brazos. A lo largo de su vida, recordaría el calor de su cuerpo cada vez que mirara esa fotografía. ¿Me permitirían tomarles otra? Podría ser una más de cerca y con ustedes el uno al lado del otro. El joven asintió. ¿Y tu cabello? Le susurró a la joven. Ella levantó la vista, lo miró y enrojeció. Sus ojos brillaron con alegría. Dócilmente se escabulló al tocador. Al ver pasar al muchacho por la tienda, había salido disparada, sin tomarse el tiempo de arreglarse el pelo. Ahora le preocupaba llevarlo así de despeinado, como después de quitarse un gorro de baño. La muchacha estaba tan intimidada que no se había atrevido a acomodar su cabellera delante de él. Y él, por su parte, temió que se turbase aún más si le pedía que se lo arreglara. La alegría de la joven al correr al tocador también aligeró el ánimo del muchacho. Cuando ella volvió, se sentaron en el canapé, como si eso fuera lo más natural del mundo. Al abandonar el estudio, el muchacho miró por todas partes buscando su paraguas. Y entonces vio que ella se le había adelantado y que estaba fuera con él, en la mano. Cuando ella se dio cuenta de que el muchacho la miraba, de repente cayó en la cuenta de que había cogido su paraguas. Ese pensamiento la sobresaltó. ¿Su acción involuntaria le habría probado al chico que ella sentía que también le pertenecía? El muchacho no podía ofrecerse para sostener el paraguas y la joven no se atrevía a tendérselo. De algún modo, ya no eran los mismos que al marchar por esa misma calle rumbo al fotógrafo. Se habían hecho adultos, regresaban a sus casas con la sensación de que eran una pareja formal. Y todo por ese incidente con el paraguas. Hábitos al dormir, 1932. Acometida por un agudo dolor, como si le hubieran tirado del cabello, se despertó 3 o 4 veces. Pero al darse cuenta de que parte de su negra cabellera se había enredado en el cuello de su amante, sonrió. A la mañana siguiente diría: mi cabellera tiene este largo ahora, pero cuando dormimos juntos se estira. Y muy tranquila cerró los ojos. No quiero dormir. ¿Por qué debemos dormir? Si siendo amantes debemos dormir, imagínate las noches en que quisiera quedarse con él. Diría esto como si fuera algo misterioso. Más bien deberías decir que la gente hace el amor justamente porque duerme. Un amor que nunca durmiera sería aterrador, algo ideado por un demonio. No es cierto. En primer lugar, te recuerdo que al principio ninguno de los dos dormía. O sí, no hay nada tan egoísta como dormir. Y era cierto. Nada más dormirse, él retiraba el brazo de debajo de su cuello, frunciendo el ceño inconscientemente. También ella, que se adormecía teniéndolo sujeto en un abrazo, veía al despertarse que sus brazos no conservaban ninguna tensión. Entonces enrollaré mi cabello alrededor de tu brazo y lo mantendré preso. Luego, envolviendo la manga del kimono de dormir de él en su propio brazo, ella lo retuvo con fuerza, pero fue inútil, pues dormir le robó la energía a sus dedos. Muy bien, entonces, tal como reza el viejo proverbio, te ataré con la soga que es mi cabello de mujer. Y diciendo esto, ella rodeó el cuello de él con su cabello negro como alas de cuervo. Esa mañana, sin embargo, él sonrió ante lo que ella le dijo al despertar. ¿Dices que tu cabello está más largo? Está tan enredado que no puedes ni pasarte el peine. Con el tiempo fueron olvidándose de esas cosas. Ahora ella duerme como si se hubiera olvidado de que él está allí. Pero cuando se despierta, su brazo siempre está en contacto con el cuerpo de él. Y el brazo de él está sobre ella. Por ahora, y mientras no reflexionen sobre sus gestos, este es el hábito que han adquirido.
Most of the time, I'm clear focused all around. Most of the time, I can keep her feet on the ground. I can follow the path. I can redesign. Stay right with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice he's gone. Most of the time, most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. And I can survive. I can endure. I don't even think about him most of the time. Thank you.
most of the time. He ain't even in my mind. Wouldn't know him if I saw him. He's that far behind most of the time. I can't even be sure if he was ever with me or if I was with him. Content most of the time. I know exactly where I went. I don't cheat on myself. I don't run and hide. Hide from the feelings that I buried inside. I don't compromise and I don't pretend. I don't even care ever see him again. Most of the time.
Yuriko. Cuando estaba en la escuela primaria, Yuriko se dijo: me da tanta pena Umeko, tiene que pasar un lápiz más pequeño que su pulgar y carga el viejo portafolios de su hermano mayor. Así, para igualarse a su amiga más querida, cortó su lápiz en muchos pedacitos con la pequeña sierra que venía con su cortaplumas. Y como no tenía un hermano mayor, llorando les pidió a sus padres que le compraran un portafolios de varón. Cuando estaba en la escuela secundaria, Yuriko se dijo: Matsuko es tan bella, sus lóbulos y sus dedos se ponen rojos y se cuartean con la helada, es adorable. Así que para ser como su amiga más querida, se enjabonó las manos durante largo rato en una palangana con agua fría y luego se humedeció las orejas y partió hacia la escuela con el frío viento matinal. Se graduó y se casó, y no es necesario aclarar que Yuriko quería a su marido con locura. Así que, imitando a la persona que más amaba en la vida, se cortó el cabello, usó gruesos anteojos, se dejó crecer la pelusa sobre el labio superior con la esperanza de que se viera como un bigote, fumó en pipa, saludaba a su marido campechanamente, caminaba con paso elástico de hombre e intentó alistarse en el ejército. Lo increíble era que su marido le prohibía cada una de esas cosas. Hasta se quejaba de que vistiera ropa interior como la suya. Hacía feas muecas cuando ella, para imitarlo, no usaba lápiz de labios ni polvos. Y al verse molestada de este modo, su amor por él, como una planta a la que le hubieran cercenado los brotes, fue marchitándose lentamente. Pensó: qué desagradable es. ¿Por qué no me permite hacer lo mismo que él? Es tan triste no ser igual que la persona amada. Y así Yuriko se enamoró de Dios. Le rogó: Dios, por favor, muéstrate. De alguna manera, muéstrate. Quiero adoptar tu apariencia y obrar como tú. La voz de Dios, fresca y clara, llegó como un eco desde el cielo. Serás un lirio, como el Yuri de tu nombre. Como el lirio no amarás nada. Como el lirio lo amarás todo. Sí, respondió dócilmente Yuriko, y se convirtió en un lirio.
Crystal fire, blue crystal fire, burn
Cabelleras, 1924. Una muchacha sintió la necesidad de arreglar su cabello. Es algo que sucedió en una pequeña aldea en lo profundo de la montaña. Cuando llegó a casa de la peluquera, se sorprendió. Todas las muchachas de la aldea estaban allí. Esa noche, cuando las antes descuidadas cabelleras de las jóvenes lucían impecables con sus peinados con forma de melocotón hendido, una compañía de soldados llegó a la aldea. Fueron distribuidos en las casas por el oficial de la aldea. En cada casa hubo un huésped. Tener huéspedes era algo tan raro que tal vez por eso todas las muchachas habían decidido arreglarse el pelo. Por supuesto, no sucedió nada entre las jóvenes y los soldados. A la mañana siguiente, la compañía dejó la aldea y cruzó la montaña. Y la agotada peluquera decidió tomarse 4 días de descanso, con la placentera sensación que produce haber trabajado duro. La misma mañana que los soldados partieron y cruzando la misma montaña, ella viajó sacudida en un carromato tirado por caballos para ir a ver a su hombre. Cuando llegó a esa aldea, ligeramente más grande, al otro lado de la montaña, la peluquera del lugar le dijo: «¡Qué bien! Has llegado en el momento justo. Por favor, ayúdame un poco». También allí las muchachas se habían congregado para peinarse. Al final de otro día de trabajar en peinados con forma de melocotones hendidos, ella se dirigió a la mina de plata donde trabajaba su hombre. Nada más verlo le dijo: «Si fuera tras los soldados, me haría rica». «¿Pisarle los talones a los soldados? No hagas bromas de mal gusto. Esos mequetrefes con sus uniformes de marrón amarillento. ¿Estás loca?». Y el hombre le dio una bofetada. Con un dulce sentimiento, como si su exhausto cuerpo hubiera estado entumecido, la mujer le lanzó una mirada salvaje y penetrante a su hombre. El nítido y potente toque de clarín de la compañía, que había cruzado la montaña y ahora descendía en su dirección, reverberó en el crepúsculo que iba envolviendo la aldea.
Thank you.
La frágil vasija, 1924. En una esquina de la ciudad había un almacén de objetos de arte, y entre la calle y la parte de delante de la tienda, una estatua de cerámica de la deidad budista Kanon, Bodhisattva de la compasión, representado en forma de mujer, que tenía la altura de una niña de 12 años. Cuando el tren pasaba, el gélido cutis de Kanon se estremecía, al igual que el cristal de la puerta del negocio. Cada vez que yo pasaba por allí, temía que la estatua se cayera. Este es el sueño que tuve. El cuerpo de Kanon caía directamente sobre mí. De pronto Kanon estiraba sus largos y blancos brazos, que hasta entonces pendían a lo largo de su cuerpo, y me envolvían al cuello con ellos. Yo saltaba hacia atrás con desagrado por lo sobrenatural de sus brazos inanimados, cobrando vida, y por el frío toque de su piel. Sin un ruido, Kanon se rompía en miles de fragmentos en un lado de la calle. Una muchacha recogía algunos de los pedazos. Se detenía un instante, pero rápidamente volvía a juntar los pedazos diseminados, los fragmentos de cerámica reluciente. Su irrupción me tomaba por sorpresa, y cuando iba a abrir la boca para ofrecer una disculpa, me desperté. Parecía que todo hubiera sucedido en el preciso instante posterior a la caída de Kanon. Intenté una interpretación del sueño. Honra a la mujer tanto como a la más frágil vasija. Desde entonces recuerdo este versículo de la Biblia, con frecuencia. Siempre establecí una asociación entre una frágil vasija y una vasija de porcelana, y más tarde entre ambas y la muchacha del sueño. Nada tan frágil como una joven. En cierto sentido, el hecho de amar representa la caída de una muchacha, es lo que yo pienso. Y así, en mi sueño, ¿no estaría la joven recogiendo apresuradamente los fragmentos de su propia caída?
Looked like a movie. ride me through the screen. I was a bird trapped in a rusted cage. I was alone until I saw you. Now we exist.
La joven que iba hacia el fuego, 1924. El agua del lago destellaba en la distancia, con el color de una fuente de agua estancada en un viejo jardín a la luz de la luna. Los bosques en la lejana orilla se quemaban silenciosamente. Las llamas se expandían mientras yo las observaba, un bosque incendiado. El coche de bomberos corría a lo largo de la orilla como un juguete, reflejado nítidamente en la superficie del agua. Multitudes ennegrecían la colina, ascendiendo sin cesar por sus laderas. Me di cuenta de que el aire que me circundaba era calmo y claro, pero seco. El sector del pueblo en la base de la colina era un mar de fuego. Una muchacha se separó de la multitud y descendió sola. Ella era la única que bajaba por la ladera. Curiosamente, era un mundo sin sonidos. No pude soportar verla encaminarse directamente hacia el mar de fuego. Entonces, sin palabras, conversé con su interior. ¿Por qué bajas por la colina sola? ¿Es que quieres morir quemada? No quiero morir, pero tu casa queda hacia el oeste y por eso yo me dirijo hacia el este. Su imagen, un punto negro con el fondo de las llamas que inundaban mis ojos, laceró mis pupilas. Me desperté. Las lágrimas corrían por mis sienes. Ella había dicho que no quería ir hacia mi casa, lo comprendí. Todo lo que ella pensara estaba bien. Forzándome a ser racional, en apariencia me había resignado a que sus sentimientos hacia mí se hubieran enfriado. Sin embargo, con obstinación quería imaginar, sin relación con la muchacha real, que en algún lugar ella guardaba una brizna de sentimiento por mí. Y si bien yo aparentaba desdén, secretamente deseaba que eso cobrara vida. ¿Significaba ese sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no sentía el menor afecto por mí? El sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella. Eran mías. En un sueño no hay simulación ni fingimiento. Me sentí desolado al pensarlo.
Strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes. And like the doors to a wide, vast dominion, they open to your prize. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Thank you.
blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down, either side of our right, to love or to hate.
El Anillo, 1924. Un pobre estudiante de Derecho que llevaba unos trabajos de traducción fue a una posada de aguas termales en la montaña. Tres yeisas de ciudad dormían la siesta en el pequeño pabellón del bosque, con sus rostros cubiertos por redondas pantallas. Él bajó por los escalones de piedra en el límite del bosque hacia el arroyo de montaña. Una gran roca dividía la corriente y grupos de libélulas revoloteaban por aquí y por allá. Una niña estaba desnuda en la tina que había sido excavada en una parte de la roca. Calculando que tendría unos 11 o 12 años, él no se fijó en ella al dejar su ropa en la orilla y se lanzó al agua caliente a los pies de la jovencita. Ella, que parecía no tener nada que hacer, le sonrió y se irguió con cierta coquetería, como para atraerlo hacia su prometedor cuerpo sonrosado por el calor. Una segunda mirada reveladora le hizo darse cuenta de que era la hija de una yeisa. Tenía una belleza enfermiza en la que se podía presentir un futuro destinado a dar placer a los hombres. Sus ojos sorprendidos se dilataron como un abanico al apreciarla. De pronto, manteniendo en alto su mano izquierda, la niña dio un grito. «¡Ah, he olvidado quitármelo! Me he metido en el agua con él puesto». Atraído a pesar de sí mismo, él observó su mano. Vaya mocosa. Más que sentirse molesto por estar pendiente de la niña, sintió un repentino y violento rechazo por ella. Ella quería exhibir el anillo. Él ignoraba si había que quitarse o no los anillos al entrar en las aguas termales, pero estaba claro que la estratagema de la jovencita lo tenía atrapado. Evidentemente, su cara había denotado su disgusto más claramente de lo que había pensado. La muchacha, ruborizada, jugueteaba con su anillo, ocultando su propia puerilidad con una mueca. Él dijo como de pasada: «Es un bonito anillo, muéstramelo. Es de ópalo». Feliz con la atención que se le concedía, ella se había acuclillado en el borde de la tina. Perdió un poco el equilibrio al tender la mano con el anillo y se apoyó con la otra en su hombro. «¿Ópalo?». Impresionado por la precoz precisión con que había pronunciado la palabra, él la repetía. «Sí, mi dedo es demasiado fino. Me hicieron el anillo especialmente de oro, pero ahora dicen que la piedra se ve demasiado grande». Jugueteó con la pequeña mano de la niña. La piedra, gentil, luminosa, con color yema de huevo infiltrado de violeta, era hermosa en extremo. La jovencita, adelantando su cuerpo cada vez más próximo y escudriñando su rostro, parecía exaltada y satisfecha. Para que él apreciara mejor el anillo, no le habría molestado en lo más mínimo que la tomara y la sentara, desnuda como estaba, sobre sus piernas.
Thank you.
Bé, i després de llegir a un dels grans, ja veieu que tenim predilecció pels mestres i alguns d'ells són asiàtics, com en Kawabata. Aquesta estat, aquesta finesa que tenen aquests japonesos, en aquest cas ell, Premi Nobel. Doncs bé, la música que ens ha triat en Domi per musicar tot això, tots aquestes boniques paraules, són Why We Run, Sophie Selmani, Arborea, Slow Die, Black Atlas, Peter Murphy i Cutiman. I sigueu bons, miuleu molt i ens escoltem, veiem i sentim divendres proper. Miau! Gat negre.
Sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.